Y el Señor esté con vosotros. Tú eres el Santo Evangelio según San Mateo. San Marcos. Aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. Espíritu bajaba sobre él como lo que hace la paloma mientras escuchaban las palabras del cielo. Tú eres mi hijo, mi amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra del Señor. Buenas tardes. Hay un falso concepto de los que entran en la iglesia es pensar que entrar a la iglesia la vida va a ser fácil. Bueno, no es cierto, ¿no? Al contrario, si uno es discípulo de Cristo, tiene batallas, tiene luchas. En cierto sentido, podemos decir que nuestra vida es un combatimiento constante. Y se ve en manera especial en el tiempo que vamos a empezar en 8 días, que se llama la Cuaresma. Cuaresma es el tiempo especial en la iglesia, que vemos a Jesús en combate. Él está en el desierto 40 días y 40 noches y está en combate con el diablo. Yo había leído la versión más corta, la versión de San Marcos. Tal vez ustedes estaban sorprendidos cuando había leído esto, porque la versión de San Marcos es mucho más larga, donde el diablo tenta a Jesús 3 veces. Mientras San Marcos dice que nada más que fue tentado por Satanás, luego venían a servirle los ángeles después que Jesús había superado la batalla. Por esa razón, dado que estamos muy cerca de la Cuaresma, yo ayer había escrito para ustedes otra obra de tabaco, lo que le gusta. Me gusta componer, me gusta escribir como un hobby, ¿no? Y vamos a ver si algo le llega. Espero que sí. El retrato es bastante bueno. Un poco borroso, pero se ve una mujer con las cenizas. ¿Puede ver? Que, las palabras son pequeñas, pero dicen las fórmulas. La imposición de las cenizas se inspiran en las Sagradas Escrituras, Génesis 3:19, luego Marcos 1:15. Eso es interesante. Eso va a ser parte de la plática. Y en oración que dice, concédenos, Señor, perdón, y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Ese es el sentido de la Cuaresma. Y la Pascua. Bueno, es una oración muy buena. Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Dos contrastes, ¿no? Luego dice, ok, esas son dos frases que el sacerdote puede decir. Recuerda que polvo eres en polvo te convertirás. Pero también el Padre podría decir arrepiéntete y cree en el Evangelio. Son dos opciones. ¿Okay? Son dos opciones. Vamos a leer ahorita la obra maestra de Padre Escribita, ¿no? ¿Amén?
Amén.
El título, cuando yo estudiaba, ¿cómo se dice? Journalismo, periodismo, se decía que un elemento importante es tratar de escribir un título que trae, ¿no? Bueno, claro que el artículo es más importante que el título, pero el título puede atraer, ¿no? Como un imán, ¿no? Cuaresma, recibir el don de Dios. Es buen título, ¿no? Buen título. Abelán, sí. Ok, vamos a leer, ¿no? Dios es grande. ¿Sí? ¿Es cierto? Generoso. Bondadoso en cada momento, ¿no es cierto? La naturaleza de Dios es de dar, dar, dar hasta la última gota de su sangre preciosa para nosotros en la cruz de Viernes. Bueno, yo voy a leer, ¿ok? Entonces, su naturaleza de dar y dar y dar hasta la última gota de su sangre preciosa había escrito para nosotros. ¿Dónde? En la cruz. Y el Viernes Santo. La respuesta más noble frente al dador y benefactor, son dos títulos por Dios, que se llama Dios, es de recibir el regalo y darle gracias en abundancia. La Cuaresma, regalo grande de Dios. Cada año, mediante la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, Jesús nos ofrece el don que se llama la Cuaresma. Este regalo supremo de Dios nos ofrece la oportunidad de luchar para nuestra conversión, crecimiento en la vida espiritual, y la oportunidad de conseguir la santidad de vida. En la palabra de Jesús, que resume el concepto, leemos, sean santos como santo tu Padre Celestial. También, dichosos los que tienen hambre y sed de santidad serán saciados. Una vez más, la Santa Madre Teresa de Calcuta acentúa, la santidad no es el privilegio de los pocos, sino es el deber de todos. Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Nuestra vida, un regalo de Dios. Nunca debemos olvidar la realidad que nuestra vida es un regalo de Dios. También la vida de nuestros hijos. La finalidad de nuestra vida, que es realmente corta en comparación con la eternidad, es de alcanzar la vida eterna y llevar nuestros hijos al cielo. ¿Es cierto? La Cuaresma, no cabe la menor duda, es un tiempo para pensar menos en el mundo material y pensar más en la vida espiritual. Ahorita lo que yo había escrito son contrastes, ¿no? Okay, vamos a tratar de ver los contrastes que había puesto para descubrir, ¿no? Que menos en el mundo material y pensar más en la vida espiritual, ¿no? La Cuaresma es tiempo para dar prioridad de nuestra alma encima del cuerpo. ¿Amén?
Amén.
La cuaresma es tiempo propicio para pensar más en el cielo que en los valores mundanos. La cuaresma, gracias a Dios, son días donde queremos caminar con Jesús con la cruz a cuestas, más que caminar cargado de nuestros pecados. La cuaresma es tiempo para fortalecer nuestro amor por María, la Madre de Dolores, en nuestra vida, dulzura y esperanza, más que seguir las costumbres y modas del mundo pagano. Vivir la cuaresma plenamente. Dado que nuestra vida es corta y precaria. ¿Sabe qué significa precaria? Pensaba que no se lo voy a decir. Un poco de vocabulario español, ¿no? Precaria significa es muy incierto en nuestra vida. En cierto sentido, precaria significa peligroso. No sabemos cuándo vamos a morir. Hay muchos peligros, ¿no? Me gusta la palabra precaria. Es una palabra nueva que vamos a aprender hoy, ¿no? Nuestra vida es corta y precaria. Y nadie, absolutamente nadie, menos Dios, sabe el día, la hora y la manera que vamos a dedicar a esta vida. Deberíamos vivir esa cuaresma en forma intensa con una entrega total. ¿Amén?
Amén.
En una palabra, deberíamos vivir esa cuaresma como si fuera la última cuaresma de nuestra vida. Y luego viene nuestro juicio. Vivir la cuaresma es imitar a María. Dar nuestro sí total a Dios. Con corazón puro, abierto y generosidad total. ¿Escribí bien?
Sí, padre.
Muy bien. Bueno, México, voy a ser periodista. Ganar mucho dinero, ¿no? Ese es un resumen de lo que vamos a celebrar en empezando ocho días, ¿no? Ya debemos ya pensar en la cuaresma ya ahorita, y no esperar 40 días, ¿no? ¿Ya lista? ¿Sí? Ok, ¿cuánto tiempo dura la cuaresma? Pónganse 40 días esta es la palabra cuaresma refiere a 40, ¿no? Cuaresma 40 viene el mismo raíz en el idioma latín. Y usted es un experto en números bíblicos. Usted podría darnos su respuesta número dos, ¿no? ¿Ah, no? Con esa sonrisa pensaba que sabía la respuesta, ¿no? Ok, otros ejemplos de 40. Ok, los judíos en el desierto, 40 años. Es el número dos. Los judíos en el desierto. Que otro, ponga otro, Jonás. ¿Se acuerdan Jonás en la Biblia de Jonás? No decía, en 40 días Nínive será destruido. ¿Te acuerdas? Pongan Jonás. En la Biblia, Jonás. Y otro, pongan Elías. ¿Se acuerdan lo que hizo Elías? Que lo querían matar y él estaba escapando del rey malo. Se quedó dormido y su ángel le dio para comer dos veces y caminó 40 días y 40 días comiendo dos pedazos de pan. Simboliza la Santa Comunión. La montaña santa del cielo. El rey que lo persigue, nuestros enemigos que nunca faltan, ¿no? Por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, hay números bíblicos que son bastante importantes. ¿No? Entonces, los judíos del desierto, Jonás, y Elías, y no hay lugar, pero lo más importante es Jesús, los 40 días en el desierto, ¿no? Los 40 días en el desierto. ¿Ok? ¿Cuál es el color litúrgico? Morado. Morado. Sabes, si nosotros no explicamos el significado de las tradiciones y símbolos, se degenera en superstición. Entonces, si lo repito, la religión no explicada, terminamos con supersticiones. ¿No? Por eso es tan importante hacer clase de formación con el padre, ¿no? Sí, padre. ¿No?
Sí,
padre. Y si no, terminamos con curanderos, ¿no? Pues es cierto, ¿no? No vamos con el padre, vamos con el curandero para que nos lea la mano y echa huevos encima, ¿no? Y echar humito y agua para sacar los chamucos, ¿no? Cada ciudad tiene dos o tres, ¿no? Perdóname, para mí, no se ofende, para mí es estúpido. Es señal de poca cultura, poca educación, pero es muy común. A mí me hace reír porque es tan estúpido, ¿no? Tienen problema, ¿por qué no hablar con los sacerdotes? Nosotros tenemos mil veces más educación, vamos a dar buenos consejos y somos más baratos, ¿no? ¿No es cierto? Es cierto, ¿no? Un montonazo de estudios, los consejos para llevarlos al cielo, no pedimos ni siquiera un cinco, ¿no? Igual van los curanderos ustedes a veces.
No.
A veces, sí. Entonces, es el psychic reader, $5 especial, varios ya fue más que una vez, ¿no? Sí, padre.
No, padre.
Oh, ¿no?
No, padre.
Oh.
¿No, padre?
Sí, porque va a Compton, ¿no?
No.
No, bueno, más famoso ya, ¿no?
No, padre. No, padre.
Si uno me dice, padre, venga, si uno ve a mi padre, yo vengo para que me lea las cartas, con mucho gusto, te voy a leer las cartas de San Pablo. ¿Amén?
Yeah.
Cartas de San Pablo, ¿no? Romanos, Corintios, Colosenses, Gálatas, Efesios, y Tesalonicenses, hay dos. ¿Ok? Lea las cartas, ¿no? Ok, el significado del color morado, ¿cuál es? Eso está bien, sí. Pero en forma más general sería color de conversión.
Como,
conversión. Sí, que morado es color de conversión. Conversión significa de cambiar vida. Que ven que el sacerdote lleva la estola cuando está confesando, ¿no? Color de penitencia de conversión. ¿No, Lucy? Sí, padre. Ok. Cambios en la misa. ¿Se van a ver la misa? Cambios. Bueno, no digo bastante, pero hay detalles. Ok, muy bien. No hay flores. Pongan eso. ¿Sí? Porque estamos pensando en la muerte de Jesús, derramando su sangre, es un tiempo más serio. Cuando llegamos a tu boda, ¿no? La semana que viene, ¿no? Pero ¿no es cierto? No te olvides de venir, ¿no? Estoy pensando que va a pensar tanto la flor, ella va a venir, pues, si olvida de venir a su boda, y digo, ¿dónde está esa barriga familia, no? Tiene que venir, ¿no? caballo y todo, ¿no?
Okay.
Changos que van a bailar también, ¿no? Y chimpancés bailando la pachanga, ¿no? La pachanga.
Viene a caballo.
Caballo, ¿no? Cambies lo mismo que no hay flores. Otra. No hay gloria en la misa. No hay gloria. Claudia que tiene un sentido litúrgico muy fino, seguramente, porque canta coro. Ella va a decir, por supuesto, su esposo, ella no va a cantar el aleluya, ¿no? ¿No es cierto? Si usted lo dice, padre. Ok, no hay aleluya, no hay gloria, no hay flores. Esos son tres detalles distintos. Que todos esos son, representan, bueno, la alegría de Cristo resucitado, la gloria, aleluya, y las flores. Porque la flor, un poco de simbolismo, la flor simboliza la resurrección. Porque en febrero y marzo la flor está bajo tierra porque tanto frío, ¿no? Luego en abril, mayo, que pasa el frío, se va, viene el sol, y un poco de lluvia, ya tuvimos mucho, ¿no? Y luego brota la flor. Y la flor es muy bonita, tiene una fragancia celestial, ¿no? Y eso significa Jesús que está saliendo de la tumba. Jesús está sepultado, es como la semilla bajo tierra, Viernes Santo. Esta flor floreciendo se llama Cristo resucitado. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Bonito, ¿no? Vale la pena estudiar letras, ¿no es cierto? Simbolismo, muy bonito, ¿no? Que la cuaresma nos conduce Nos conduce a la Pascua. La Cuaresma nos conduce a la Pascua. ¿Saben? Voy a pedir disculpas, puede poner por cinco, la cuaresma conduce a la Semana Santa. No sé si puede cambiarlo. Gracias por su paciencia, ¿no? Somos de Dios de perfecto, ¿no? Ok, el punto culminante de la cuaresma es la Pascua. El punto culminante de la cuaresma es la Pascua. ¿Y cuánto tiempo dura la Pascua?
8 días.
Sí, 8 días. Entonces la Pascua, luego toda la semana hasta el domingo después, y celebramos el domingo de la Divina Misericordia. ¿No es cierto? Sí, padre. Sí. Entonces la Pascua y luego celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Entonces la Pascua dura 8 días. Ejemplo que doy es al casarse. Algunos están casados aquí, la mitad sí, la mitad no. Okay? Pero los que están casados, cuando ustedes se casaron, no regresaron al tabaco el día después. Normalmente eso no pasa, porque tienen la luna de miel, ¿no? Algunos dicen la luna de hiel, ¿no? Okay. La luna de miel, ¿no? Tu luna de miel, si uno tiene algo en forma económica, dura 5 días en la semana, ¿no? 5 días, una semana. Si tiene mucho dinero, bueno, 3 semanas, ¿no? Si son millonarios, dura 2 meses, ¿no? Si no tiene dinero, puede ser una noche en La Quinta, el casino en Wine Gardens, ir a Pollo Loco después, ¿no? Es algo, ¿no? Es algo, ¿no? Pero la boda se tiene que celebrar después, ¿no es cierto, no? Cuando yo fui ordenado sacerdote, mis padres estaban en Roma, fuimos a visitar varios lugares, más o menos 5 días, ¿eh? Después caí en Argentina, ¿no? Pero fue sin saber español, ¿no? Pero fue una fiesta, ¿no? Ir a visitar los lugares en Roma, restaurante, visitar Assis, o visitar en Italia. Ay, no es muy grande, pero tiene muchos lugares muy famosos, ¿no? Entonces, no podemos celebrar la fiesta más importante en la vida de la iglesia en 24 horas, tiene que ser por lo menos 8 días, ¿no? Desde el domingo de Pascua hasta el domingo después, el segundo domingo de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia. Amén.
Amén.
La pregunta 8 es un poco tramposa, Padre Escobita. Padre Lorenzo, cuando estoy en Radio Guadalupe, siempre me llama Padre Trumpito, Padre Tramposo. No, no puede acordarse Padre Escobita, me dice Padre Trumpito, Padre Tramposo. No. Soy un poco tramposo, pero no es mi nombre, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el tiempo pascual? Usted que es una enciclopedia caminante de sabiduría, ¿cuál sería, no? está fingiendo ignorancia, para no poner vergüenza tu prima, ¿no? Okay. Son 50 días. Entre cuaresma, 40, y el tiempo pascual, 50 días. En fin de cuentas, en total, casi son 100 días. Más que una cuarta parte del año. Porque realmente la cuaresma no son 40 porque no se cuentan los domingos. ¿Cuántos domingos? Son 6. No se cuenta el trío pascual 3 días. Entonces son 49, casi 50 días la cuaresma en total. Porque no se cuentan los domingos. ¿Eh? Y son 6 domingos. ¿Eh? Entonces, el tiempo pascual dura 50 días. Ok, termina con la solemnidad de no hablan todos al mismo tiempo. Mucha confusión. No hablan todos al mismo tiempo una vez. Usted sabe, ¿no? ¡No! Ok, se llama Pentecostés. ¿Iba a decir esto?
No.
No, ok. Usted iba a decir 4 de julio, ¿no? No, es Pentecostés. El día de San Valentín, ¿no? Ok, Pentecostés. El Pentecostés significa 50. Se sabe bien, muy bien su griego. Y termina con los nombres de Pentecostés, que es, pongan, la venida del Espíritu Santo. Amén. La venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre María, los apóstoles, en lenguas de fuego. Viento, terremoto, fuego. Y transformación. Cambiando cobardes en hombres valientes. Yeah. Yeah. Cobardes, gallinas, en hombres valientes. Listo para morir por Cristo. Crucificado, como cabeza cortada. Pelado vivo, San Bartolomé. Imagina de ser pelado vivo, como una papa, ¿no? San Bartolomé o Nathaniel. El primer domingo de la cuaresma, ¿cuál es el evangelio? Lo he leído hace media hora. Lo he leído hace media hora. Nadie tiene memoria que pasa 25 minutos aquí, ¿no? Lo he leído hace media hora. ¡No! Venga, dale pastilla de memoria ustedes, pero se van a olvidar de tomarlo seguramente. Okay. Es las tentaciones de Jesús. Las tentaciones de Jesús es el primer domingo. Y va a ser, ¿qué evangelio? ¿Qué evangelista? ¿Qué sabe? Estamos en el año C, ¿no? A, B, C. A, Mateo. B, Marcos. C, Lucas. Ok, estamos en el año C. ¿Qué significa el evangelio de San Lucas todo el año? Todo el año 2019, ¿no? Ok, eso sería, ok, ya es el fundamento de todo el tiempo, es el 10 preguntas. Ahorita vamos a ir enfocándonos qué significa miércoles de cenizas. No se ofenden, pero muchos mexicanos es el día de las supersticiones. Porque van a recibir sus cenizas, ¿no? Pero van a misa el domingo después. Es el día de las supersticiones. ¿Qué es más importante? ¿Las cenizas o la Santa Comunión?
La Santa
Comunión.
¿Cómo?
La Santa Comunión. Pero ¿por qué va a venir 10,000 miércoles de cenizas y va a venir nada más que 3 o 4,000 el domingo después? Huele mal. Huele mal. En las orillas. Bueno, es pura ignorancia, ¿no? Todo el mundo quiere cenizas. Viene el domingo después, la mitad ni siquiera van a pisotear el umbral de la iglesia. Y quedarse en su casa comiendo tacos, ¿no? O tortillas, o ir a Denny's, ¿no? Para sobre, ¿no? Grand Slam. No. Strikeout. Sí, que todo el mundo quiere las cenizas. ¿Y sabe? Si yo pusiera una tonelada de cenizas encima de tu cabeza, tu casa no va a salvar tu familia, ¿no? Solo de Cristo salva. Muchos piensan, cenizas San Pedro aquí, no soy coyote, ya tengo cenizas aquí, ¿no? Pensando que es un pasaporte para llegar al cielo, ¿no? Mi pasaporte, San Pedro, las cenizas, ¿no? Las cenizas, ¿no? Ven la cruz, ¿no? Voy a explicar. Pero para mí es triste, es bueno que viene la gente. Pero es triste que ni siquiera la mitad viene la misa de domingo. Poniendo las cenizas encima de la Santa Misa, de la Santa Comunión, eso es idolatría. Ya hablamos de esto, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Pasamos una clase hablando de idolatría. Las cenizas encima de la Santa Comunión. Y no es obligación de recibir las cenizas. Si no las recibe, no es pecado. Pero si falta misa, es pecado mortal. El año pasado estaba bromeando con los sacerdotes diciendo, ¿se acuerda cuando había, ¿dónde vamos a Yorba Linda? Había un fuego en Yorba Linda. Y durante dos días, el fuego era tan grande que las cenizas estaban cayendo encima de Los Ángeles. Yo he dicho, Padre Larry, Padre Craig, si eso pasara, miércoles de cenizas, yo podría salir, bendecir al cielo y decir, todos ustedes levanten la frente. No tendría que venir a la iglesia, ¿no? Ahorrar el tabaco, ¿no? Oh. Las cenizas es un sacramental, pero la Santa Comunión es un sacramento. Que le gusta una analogía, ver los niños domingo por la mañana, atrás en este complejo allá, los niños de 7, 8, 9 años jugando béisbol, está bien. ¿Quién juega mejor, esos niños o Los Angelitos con Mike Trout? Los Angelitos con Mike Trout son de los mejores del mundo. Juegan mucho mejor que ese niño que tiene 7, 8 años, ¿no? Entonces, las cenizas es los niños jugando. Mike Trout, Los Angelitos, es la Santa Comunión. Mil veces mejor. Mil veces mejor. Y vamos a ver qué significa las cenizas. La ceniza tiene que llevarnos prácticamente a la confesión, porque lo que significa es conversión. Color del vestido litúrgico. ¿Cómo?
Blanco.
No, morado.
Gracias.
Morado, sí.
Gracias.
¿Las cenizas es importante más que la misa?
No.
Sí, para nosotros sí.
No,
¿sí? Okay, para mucha gente sí, pero para nosotros también no. Okay, no. No. La ceniza más importante que la misa, no. Que el primer significado de las cenizas, vamos a regresar a leer que dice recuerda que ok, vamos a tratar de darles la interpretación de ese pasaje bíblico. Ok, significa nuestra muerte, nuestra mortalidad. Un día vamos a morir. No sabemos ni el día ni la hora. Como dice Jesús, vendrá como ladrón de la noche. Al momento menos pensado, el fantasma de la muerte va a golpear a tu puerta. Debemos estar preparados. Nuestra mortalidad. ¿Pasaje bíblico? Número 4, pasaje bíblico. Es Génesis, ¿lo ven? ¿No? ¿Cuál es?
Génesis
3, 19. Ok, pongan Génesis 3, 19. Génesis capítulo 3. Génesis 3. Luego. 19, ¿no? Uh-huh. Galileo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Palabra de Dios. Génesis 3, 19, la Biblia. Es después del pecado de Adán y Eva. El castigo del pecado, uno tiene que morir. Castigo del pecado original. Ok, pasamos a otro. Segundo significado de la cuaresma. Que puede regresar a su hoja. ¿Qué dice abajo? A ver. Arrepiente y cree en el Evangelio. Ok, el significado de eso es el llamamiento a la conversión. El llamamiento a la conversión. Conversión significa cambiar nuestra vida, dejar lo malo, dejar los pecados. ¿El pasaje bíblico? ¿Cuál es? Marcos, capítulo qué? Versículo qué? 15. Okay. Decía, Jesús está predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y creen en la buena nueva, okay? Una interpretación distinta. Marcos 1:15. En miércoles unidas estamos obligados
a ayunar.
Sí. Estamos obligados a ayunar. ¿El ayuno es una dieta?
No.
Para bajar la panza. Bueno, puede ser como efecto secundario, pero no es el significado, ¿no? Tal vez uno va a perder 1 o 2 kilos, ¿no? Pero no es tanto por la parte de vanidad, es para caminar con Jesús, pedir perdón por nuestros pecados, rezar por la conversión de pecadores, dominar la carne, ¿no? Si uno pierde 1 kilo, está bien, pero no es una intención secundaria. Ok, la edad. Ok, la edad es 18 años hasta los 59 años.
¿Por qué
se será,
padre?
¿Cuál es su pregunta?
De la edad, de ¿por qué estamos 59?
¿Qué piensa usted? Nadie que tiene más que 59 años, menos yo y Teresa y Irene, ¿no? Somos tres, ¿no? Porque normalmente cuando uno tiene casi 60 años, la salud no es tan fuerte. ¿Alguno tiene sus mamás?
Sí.
¿Papás? ¿Que tienen más o menos 60 años, un poco menos? Bueno, y una persona de 60 años no es tan fuerte como ustedes, ¿no? Yo tengo mucho más, pero yo voy a ser. Sí, yo tengo mucho más que esto, pero yo voy a tratar de serlo. Dado que mi salud es bastante buena, lo voy a hacer hasta que yo pueda, ¿no? ¿Sí?
¿Y los enfermos y las mujeres embarazadas ayunan?
No. Sí, en ese caso, hablando con el párroco podría darle una dispensa. Sí. Sí, es muy buena pregunta. ¿No? Sí. La persona que tiene, persona diabética, yo pienso que debería tener, explico lo que es. El ayuno no es tan fuerte como piensan ustedes. El ayuno puede ser muy fuerte si quieren. Tú podrías pasar todo el día tomando agua si quieres. Pero hay poca gente hoy día que sabe ayunar. Porque es un país muy goloso, ¿no? No, casi nadie sabe ayunar aquí porque tenemos tanto aquí, ¿no? Hablar del ayuno con un niño es como hablar japonés, ¿no? No entiende para nada, ¿no? Pero ustedes deben llevar a sus niños a decir algunas cosas pequeñas, que renuncias. Y mi conclusión es esto. Si tu niño tiene 7, 8, 9 años, si nunca puede decir no a sus caprichos, ¿qué va a pasar cuando tiene 14, 15 años, tiene pasiones sexuales muy fuertes? ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente que cuando tentaciones así va a caer, y bueno, va a tener una esclavitud a sus pasiones. Nadie había visto esto que yo conozco, menos para Escobita, ¿no? Es cierto, ¿no? Si nunca dice no a mí mismo, ¿no? Da. Tiene 14, 15 años, tiene pasiones muy fuertes. ¿Cómo va a resistir una tentación? Nunca he dicho no a sí mismo. Tiene pasiones como una tempestad. Es casi imposible. Va a caer. Después se forma un hábito. Después se forma una adicción. Después hace cosas peores. Y termina un esclavo sexo cuando tiene 17, 18 años. Así es. Pero si ustedes quieren salvar sus hijos, su pureza, castidad, ahorita es el tiempo para enseñarle, no digo cosas grandes, pero no comer un dulce, no comer una galleta, en lugar de tomar siempre soda, tomar a veces agua. Okay? No poner sal, o no poner pimienta, no poner azúcar, cosas chiquitas. Yes? Es mi cuerpo y nuestra salud igual. ¿No? Pero si ustedes ya me oyeron, si quieren salvar a sus hijos para que no sean esclavos de sus pasiones, ya ahorita es el tiempo para trabajar. Y si los papás no conocen la penitencia, no, los niños, ni pensaban, ¿no? Pero si ven a mamá, ok, mamá, yo no voy a comer esta mañana. Yo voy a comer un poco. Normalmente mamá come una galleta, no me la como. O mamá le gusta ver ese programa de televisión, que 40 días yo no voy a ver ese programa, ¿no? Yo voy a rezar, leer mi Biblia. El niño ve, yo sé que mami me gusta ese programa, ella le gusta mucho ese programa. ¿Por qué lo hago? Porque amo a Dios y estoy ofreciéndolo para ti. Eso es fuerte. Es un ejemplo hermosísimo. Este es amor. Es amor. Amor es sacrificio, estamos listos para sufrir por nuestros hijos. Es amor, es difícil. Pero
así me hacían ayunar a todos.
Sí, nuestros papás, sus papás ayunaban fuerte hace 80 años atrás, durante los cristeros, ahorita, por dos generaciones, no, ni siquiera saben lo que significa ayuno ni sacrificio. Y encima de esto hay personas muy obesas hoy día. ¿Obesa? ¿Obesidad? Muchos, ¿no? Hay niños que tienen obesidad. Sí, esos niños cuando tienen 20 años van a tener problemas serios con la salud, ¿no? Sí. Sí, tiene 40 años, va a tener diabetes, alta presión, ¿cómo se llama? Colesterol. Y al llegar a 50 años ya ha muerto, ¿no? No, pero realmente han dicho que dice, en Argentina se dice, hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. Sí. Más en el cementerio por la gula que por la guerra, ¿no? Sí. Yo en las últimas 24 horas nadé 2 horas, ¿no? Yo tengo casi 63 años, ¿no? Porque mi cuerpo es templo de Dios. Yo voy a tratar de ser fuerte. No como mucho, ¿no? Esto puede ser para ustedes una penitencia, porque a muchos no les gusta hacer ejercicio, ¿no? Para mí, me encanta ejercicio. Yo podría pasar todo el día, ¿no? Jugando béisbol, ayer fue bowling, ¿no? Sería 265, ¿no? 8 strikes, ¿no? Sí, está bien, ¿no? My average is 160, ¿no? No sé, deportista, a mí me encanta. Pero para muchos mexicanos es fútbol y casi nada más. Pero aquí en este país tiene tanto para ofrecer, ¿no es cierto?
Sí, padre.
Yo terminé high school, aprendí a jugar 30 deportes, ¿sí? No soy perfecto, pero 30 deportes bastante bien. Correr, nadar, 11 tarpeces, béisbol, sofá, la carrera, ¿no? Y eso es, para sus jóvenes, es muy importante que sus hijos hagan deportes. Fíjense, su hijo hace deporte, termina como Marlene, termina high school, jugando hasta las 6:00, 6:15, llega a la casa, está muy cansado, hace las tareas, comer, ya va a la cama, y ya termina high school, va al colegio. Fue mi vida. Ni pensaba en novias, no tenía tiempo, ¿no? Que tan involucrado en mis deportes, en mis estudios, en mi vida religiosa, ¿no? Si no se queda en la casa con el teléfono, mirando pornografía, cayendo en pecados, enojados, peleando con los otros hermanitos, es un infierno. Pero se trata de hacer esto. Y si ustedes no saben muchos deportes, ellos saben poco más. En la mayoría de los high school tiene freshman, sophomore, JV y varsity. Se sabe esto, ¿no? ¿Ok? Por lo menos en New Jersey, ¿no? Por ejemplo, si uno juega béisbol, freshman es grado 9. Luego sophomore, luego JV y luego varsity. Si es muy bueno llega a varsity, podría ser cuando está en grado 10, ¿no? Y si juega, tiene 3-4 días de práctica, jugando 2 veces por semana. Entonces todo ese tiempo el niño está jugando con otros, no tiene teléfono, claro, tentaciones hay, pero casi no existe si tiene un buen coach, ¿no? Si tiene un buen coach, que tiene que supervisarlo. Yo era coach de béisbol, tiene tu edad, ¿no? Porque quiere ayudar a los adolescentes. Tiene tanta tentación los adolescentes, ¿sí o no? Y eso también podría ser de penitencia para sus hijos, porque prefieren estar frente a la pantalla, sus jueguitos. Y qué triste, porque están formando hoy día niños que van a ser como robots, viviendo en un mundo de fantasía. No pueden escuchar, no pueden entender, no pueden mantener una conversación humana. Son como zombies. Como zombies, ¿no? De jugar deportes es bueno, no tiene teléfono. Tiene que tener interacción con los demás. Tiene que saber cómo ganar, cómo perder, ¿no? Y llega a la casa rendido. ¿No? Está tan rendido, no tiene fuerza para pecar, gracias a Dios, ¿no? No tiene fuerza para pecar, tan cansado, ¿no? Entonces la edad es 18 hasta los 59. De los que pueden, ¿no? ¿Por qué no? Que tiene fuerza, sí. Tiene fuerza, sí. Okay, ¿cuál es la diferencia entre la realidad del ayuno y la realidad de la abstinencia? No es tan complicado. Juana, diga. ¿No sabe?
Okay,
la abstinencia es una palabra. No tiene que comer carne. Okay? Es abstinencia. Entonces, cada viernes tiene que practicar la abstinencia. Sí.
El pollo se considera.
Ese es número 10. ¿Pollo loco? No. Sabía que usted iba a preguntar eso, ¿no? Estaba leyendo la mente de ustedes, ¿no? Yo conozco a usted más que conozco a sí mismo, ¿no? Ah, dice, ¿puedo comer pollo loco, no? Puede comer solamente, ok, mi oye, puede comer solamente las plumas de los pollos.
Padre, yo trabajo en un restaurante y trato de evitar ese día porque trabajo con pura gente cristiana que me dice, tú estás loca, ¿qué estás haciendo de eso? Y me tratan de llevar puerco para que yo caiga. Yo le digo, no voy a comer hasta mañana.
Está bien.
¿Sí? Dice, tú estás enferma.
Está dando muy buen ejemplo. Ellos tienen envidia porque está haciendo algo bueno. Envidia.
Ellos eran católicos antes y son cristianos. Y solo yo soy católica ahí. Viven, y tratan de llevarme puerco.
Viven amargados porque saben que deberían regresar a la iglesia católica. Ustedes son señal de contradicción, usted está remordiendo su conciencia, ¿no? ¿Sí?
No, y me dice a mí, ¿cuándo vas a ir a la iglesia con nosotros? No, pues nunca, le digo yo.
Lo sabemos que dicen a veces, en la iglesia hay muchos hipócritas. ¿Sabe qué yo digo? Bueno, venga, hay espacio para uno más. No,
no, pero ella...
Habla rápido, ¿no?
Padre, pero ella sé que...
Todos fallamos, ¿no?
No, porque como usted dijo la otra vez, antes de los que son cristianos, que se han hecho, antes eran católicos, y ellas eran católicas, y ahorita pues son cristianas.
Ok, yo le voy a decir, hay mil razones para el abandono de la iglesia católica. Pero yo le voy a dar la razón principal. ¿Me oyen?
Sí.
Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 significa que los que abandonan la iglesia nunca han entendido que es la Santa Comunión. Porque uno entiende que la Santa Comunión realmente es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Nunca va a dejar la iglesia católica por una religión falsa. Claro, que uno puede decir, miren, hay escándalos con obispos, escándalos con sacerdotes, hay abusos en la iglesia. Eso es cierto. No voy a negarlo, ¿no? Pero hay abusos, hay todavía más abusos, ya hablamos ya. Más abusos en las casas, ¿no? Otra religión es igual, tal vez peor, ¿no? El lugar más seguro hoy día para niños es la iglesia católica, gracias a Dios. Es un escape. Claro que nuestras fallas son malas, pero, por ejemplo, Teresa, Irene y mi mamá son tres mujeres que tienen una fe muy fuerte. Yo las conozco. Yo conozco a Teresa por muchos años, Irene igual, las conozco por 25 años. Yo sé que las dos tienen una fe muy fuerte. Y mi mamá puede ser más que ellas, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, si hay un escándalo en la iglesia, Teresa no va a decir, muy bien, yo me hago testigo de Jehová, ¿no? No. Irene no va a decir, no, yo me hago mormona. Y yo llamo a mi mamá y en el escándalo, ¿sabe, hijo? Yo cambio religión, yo soy budista. No. Mi mamá no va a cambiar religión, y Irene y Teresa tampoco. Porque ellos tienen una fe muy fuerte en Jesús, ¿no es cierto? Y si hay escándalos, ¿qué va a pasar? Teresa, Irene y mi mamá van a rezar un rosario más, ¿no? Ofrecer su comunión, ¿sí? Por eso personas que tienen una fe muy sólida como ellos, un escándalo no termina con ellos abandonando la fe. Pero la gente débil, ¿Sí? La gente débil. Rey, un sacerdote falló, o tal vez un cardenal, como ese cardenal ya sabemos lo que pasó. McCarrick, ¿no? Uno falla así, van a pensar, bueno, la iglesia católica es mala porque ese cardenal falló, ¿no? Los débiles, ¿no? Pero es falta de educación. Estudiando letras, cuando estudiaba letras, la expresión en inglés es a sweeping generalization. ¿Sabe qué es esto? Sweeping generalization es esto. Ok, muy bien. Hay un mexicano que vende drogas en Juárez. Ah, son mexicanos, son narcos. Yo voy a escapar. Ustedes son narcotraficantes. Porque hay uno en Juárez que vende drogas. Es estúpido. Eso se llama una generalización. Pero hay mexicanos buenos que van a misa, que aman la Virgen de Guadalupe, que van a misa cada día, tienen fe fuertísima, muchas abuelitas que son santas. Entonces, si uno cayó a vender drogas en la ciudad de Juárez, oh, los mexicanos son narcos, cuidado, ¿no? Pero la gente hace eso con la iglesia. Un cardenal falló, todos los cardenales son malos. Es estúpido. Es tonto. Ustedes van a oír esto, si oye, oh, los católicos son malos, o yo lo que hizo con este arzobispo, oh, bueno, falló, hizo mucho daño, pero hay muy buenos obispos, hay muy buenos sacerdotes, yo vivo con sacerdotes muy santos, ¿no? Hay padres muy buenos, haciendo sacrificios, rezando, dedicándose a la confesión, a la predicación, a los retiros, ayudando a los pobres, ¿no? Así es. Entonces, regresando al pollo loco, ¿ok? Entonces, pollo loco significa que mucha gente dice, ¿puede comer carne blanca? No, tampoco. Entonces por eso había puesto pollo loco. No pollo loco. Que nueve es que abstinencia es no comer carne los viernes. Y eso es por los niños de 14 años. Usted tiene hijos de 14 años o más. Entonces si no tiene 18, por lo menos tiene que practicar la abstinencia. Pero saben, no comer carne un día, a mí me parece, no es nada. No es nada, ¿no? Porque uno puede comer un peanut butter jelly sandwich. Peanut butter jelly o honey, ¿no? O cereal, un plátano, ¿no? Comemos demasiado aquí. Uno puede comer mucho menos. Comemos demasiado, nos fijamos mucho en la comida, ¿no? No, por eso yo doy gracias, bueno, me encanta ser sacerdote, pero no tengo que preocuparme tanto de la comida. Tengo una comida a la una, después yo voy a comer poco por la mañana, por la tarde, como rápido, saludable, no tengo que pensar tanto en la comida. ¿Por qué pensar en la comida? Si uno come poco y bien, se mantiene fuerte. Sí. No hace falta comer tanto, especialmente uno va, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de Marlene, yo comía cuatro veces más, porque levantaba peso, jugaba béisbol, nadaba, caminaba 2-5 kilómetros para llegar a la escuela, y yo quemaba calorías como un horno. Ahorita no tengo que comer tanto porque soy una persona mayor. Gente se va avanzando en la edad y come lo mismo que tenía cuando tenía 17 años. Pero uno tiene que, mi punto es pensar más en el pan de vida que en pan físico. ¿Amén? ¿No es cierto? Pensar más en Dios, más en nuestra alma, más en la vida espiritual, más en el sacrificio, más en la salvación de nuestra alma, que todas esas cosas pasajeras que van a morir. que van a desaparecer con el tiempo. Amén.
Amén, Padre.
Que el Evangelio miércoles de cenizas, ok, ¿cuál es? Saben ustedes, el miércoles de cenizas también hay misa. Y vamos a terminar con la misa a las 8 de la noche. Y ustedes no pueden venir en el día. Entonces, ir a la Santa Misa y comulgar miércoles de cenizas es más importante que las cenizas. Pero en las misas damos las cenizas. Matamos dos pájaros con un tiro, ¿no? Por decir, ¿no? Ok, es pasaje bíblico es Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Ok, versículo 1. 1 hasta 18. 1 hasta 18. Que en esto, Jesús dice lo que sigue, la última parte de nuestra plática, el Evangelio de miércoles de cenizas, es ese pasaje, nos ofrece tres prácticas para vivir la cuaresma. Las tres prácticas son la práctica intensa de la oración, luego la práctica del ayuno o la penitencia, y luego la práctica de dar limosna. Esas son las tres prácticas esenciales en la cuaresma. Y si uno las hace, va a lograr la meta de la cuaresma, la conversión de nuestro corazón. Por si ustedes ya tienen 8 días, cada persona debería hablar con sus hijos y ver cuáles son las prácticas que van a ampliar la cuaresma. Yo a propósito he dado esa plática 8 días antes. Así que cuando viene la cuaresma, ustedes no tienen que echar la culpa a mí que no he dicho nada, ¿ya? Les avisé muy antes. Porque uno dice, voy a vivir la cuaresma cuando llegamos a Semana Santa, demasiado tarde, ¿no? Ya ahorita. Que voy a ser muy sencillo. Okay, si ustedes pueden cumplir una práctica que les voy a decir ahorita, una práctica, no más, la cuaresma, pero tiene que ser el ayuno, por supuesto, va a ser la cuaresma mejor en su vida. Es una práctica. Y sería ir a la Santa Misa y comulgar. Sí. Okay, ¿puede ir a la Santa Misa y comulgar? Dejar los chips o chocolate o masticar chicles o la telenovela, lo que sea. Eso está bien. Pero ir a la Santa Misa y comulgar vale un millón de veces más. Millón de veces más. Y que si uno vive en unión libre, tal vez la mitad de ustedes, ok, bueno, no más relaciones. Basta. Sí. Un sacrificio para mostrar a Jesús quien fue crucificado por nuestra salvación. Crucificado. Sí, crucificado por nosotros. ¿No? No podemos hacer un sacrificio para Jesús. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestro amor? No se amor se manifieste con hechos concretos. Se pueden poner en práctica esta única cosa. Va a ser la cuaresma mejor en toda nuestra vida. Si ustedes no pueden venir todos los días, por lo menos venir tres veces por semana. Yo creo que varios de ustedes pueden venir a veces entre semana. Es cuestión de organizarse. Podría venir a las 6 de la mañana, yo sé, es un sacrificio. Pero antes de mandar a los hijos al... Si ustedes viven en Lakewood Hawaiian Gardens, termina a las 6:25, están en la casa a las 6:40. Y si usted levanta sus hijos a las 6:40 más o menos, están en la misa, comulgando, despertando sus hijos. Claro que tiene que acostarse un poco más temprano. Es una misa rápida. Padre David no me lo reza. Y el de Ana predica. Muy diferente que Padre Escobita, ¿no? Él da una prédica de una frase en inglés y español. Él lo piensa por la noche que voy a decir, ¿no? ¿No sé, Irene?
Sí.
Dice una frase y termina la misa en 20-25 minutos. O puede venir a las 8. O puede venir a las 12. Algunos que tienen los hijos en la escuela, ¿no? Yo creo que 12 es perfecto. Son a la escuela cuando a las 12:15 o 3 de la tarde. A 3:10. A misa a las 12, termina la con rosario a la 1, ya. Puede ir a misa y comulgar y rezar rosario en una hora. Even amas de casa, si saben manejar, 12 es perfecto. Es perfecto. Mira, padre, yo no hablo español, no hablo inglés, no importa. Dios entiende igual, ¿no? Lo que vale es comulgar. Si tú estás frente a mí, voy a mandar una palabra dos en español para que no te sientas tan desubicada, ¿sí? O desorbitada, ¿sí? Pero lo que vale más es comulgar. ¿No venía a las 6:15? Venía a las 6:15, sus hijos vienen, comer a las 5:30, ya están aquí a las 6:15, la misa termina a las 7, y ya están en la casa a las 7:15. Y en los negocios hay una expresión en inglés que se llama time management. Vengo de familia de negociantes, de CEOs, Entienden muy bien ellos, ¿no? Okay, time management. Saber manejar bien el tiempo, ¿no? Y nosotros desperdiciamos mucho tiempo en cosas tontas. Cosas insignificantes. Puede ver 24 horas. ¿Cuánto tiempo en el día estamos realmente malgastando, usando con poco provecho? Uno puede pasar una media hora en el baño, ¿no? Arreglando. Media hora, ¿no? Media hora en la misa. Dejar los cosméticos de venir a la iglesia, ¿no? Y dejar los cosméticos, ¿no? Uno pierde tiempo en cosas que no son tan importantes. No digo que tiene que ser la casa que me la bruja, ¿no? ¿No? Con la escoba, no. No, pero realmente no sabemos. Usted viene a misa, ¿no? Ella tiene 4 weeks, viene a misa casi cada día, ¿no? ¿Te gusta, no? ¿Te sientes bien?
Sí, no.
Tiene las leyes grandes, sí.
Me siento que algo me falta.
Sí. Ella tiene familia más grande o mayor de ustedes, ¿no? Es cuestión de prioridades y organizarse. ¿Amén?
Amén, padre. Yo pongo mi alarma.
Ok. Entonces, ustedes, la segunda parte, ustedes pueden leer este pasaje bíblico. Y su tarea es de llenarlo. y platicar con sus hijos. Sus hijos, por lo menos, hacer una cosa. Ojalá una cosa de cada categoría. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Nuestro Señor Guadalupe. Ok, no veremos. Tenemos los ejercicios de hoy a las 7 de la noche, si quiere venir. Los ejercicios de Santo Ignacio esta noche. Bonito, ¿no?
Temprano porque está bien.
Está lleno, sí, pero...